Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes, como siempre aquí trabajando para ustedes, pero hoy nos encontramos acá al lado de Nancy, también Nancy Ricardo, les habla Luzaide Estrada, nos encontramos en el municipio de Solano, Caquetá. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, Nancy, es el tema de veedurías ciudadanas. Estamos al lado de una playa hermosa, de un río precioso, donde estamos a seis horas de nuestro municipio. Florencia es uno de los municipios del Caquetá, pero también para este tema de veeduría ciudadana nos encontramos con el señor Arturo Acosta. Él es un presidente de la Junta de Puerto Erichá, que él nos va a contar todo qué tiene que ver del caserío del municipio de Solano. Muy buenos días, Nancy. ¿Cómo está usted? Y bienvenido a nuestro programa Voces y Regiones.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Luzaide, encantada de estar en el municipio de Solano, municipio maravilloso que nos ha acogido con un trabajo espectacular que se está desarrollando desde la Asociación Departamental de Mujeres con Visión de Progreso, Amigas del Caquetá. Un trabajo pendiente que teníamos, una deuda con la comunidad de venir a inscribir sus mujeres y desde luego pues aprovechar el espacio para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo también con el Ministerio del Interior en el programa Voces y Regiones en la 98.1. Municipio maravilloso, ¿cierto, señor Arturo?
Sí, muy bonito, por cierto, es el municipio más grande que tiene, creo que Colombia, y estoy para responderle lo que ustedes me quieran decir.
Bien, el tema que nos trae hoy al municipio de Solano, además de lo que ya comentábamos anteriormente, es veedurías ciudadanas. Queremos reconocer en el municipio de Solano qué proyectos o qué propuestas se están adelantando desde la administración municipal o la administración departamental, o por qué no a nivel nacional, o sea, ¿cuál es el trabajo que tiene la veeduría ciudadana aquí en el municipio de Solano?
Bueno, en cuanto a la veeduría ciudadana no tengo así mucha experiencia, porque realmente aquí a través del municipio no nos dan esas clases de información para estar uno empapado en esa parte.
Pero ¿sabía usted, don Arturo, que cuando se lleva a cabo un proyecto de parte de lo público, se invierten unos recursos, la comunidad está obligada a estar pendiente, a estar cuidando y protegiendo este tipo de recursos? No hay que dejarle todo a lo público, nosotros tenemos que hacer esa veeduría, tenemos que estar con los ojos abiertos encima de cada uno de los dineros y los recursos que llegan a nuestro municipio.
Cada pesito.
Sí, claro, pero en este caso nosotros en esa partecita no tenemos, o no nos llaman a esa parte. Hace mucho rato nos hicieron nos formaron esas cuestiones de que con relación a la salud, que a nosotros podemos pedirle un informe al alcalde sobre cuestiones, eso nunca se ha llegado. Estamos totalmente huérfanos, aparte de parte del señor alcalde, no tenemos hace mucho que agradecerle en esta parte, ¿no?
¿Y de parte del Ministerio del Interior alguna vez los han capacitado?
Tampoco.
O sea que el municipio de Solano está huérfano en todo lo que tiene que ver con control, evaluación, manejo y seguimiento de los recursos públicos. Luzaide, ¿cómo le parece este tipo de situación para poder nosotros llevar a cabo un ejercicio de capacitación en participación ciudadana?
Pues de verdad que me deja asombrada, porque uno piensa que cuando se nombran personas y se denominan en algún cargo es precisamente para que ejerzan los mismos. Y que un presidente de un caserío, como dice el señor, no sepa, digamos, qué es esto, a mí me parece, Nancy, que es falta de que el Estado realmente llegue a estas personas y se formen unos comités importantes para el desarrollo de los proyectos aquí en este municipio.
Sí, para aterrizar un poco más a nuestros radioescuchas, el municipio de Solano queda alrededor de 5 horas en motor, río arriba, ¿por el río qué?
Orteguaza.
Por el río Orteguaza, es un pueblo hermoso, con unas calles hermosas, porque pues existe la dificultad de que entren los vehículos, encontramos algunos tipos de vehículos, especialmente el vehículo del gas, encontramos por regla general, son los vehículos de tracción muscular, como son los caballos, y un puerto muy hermoso, donde estamos, se genera...
Estamos mirando en este momento las playas, las personas están pescando, porque digamos que este municipio también es, vive como de la pesca, pero cuéntenos usted un poquito de eso.
Bueno, sí, el municipio más que todo, pues...
¿De qué vive la gente acá?
Vive de lo que es la agricultura, la yuca, el plátano... El pescado.
Pero dentro de ustedes mismos, porque no tienen comercialización.
Comercio no hay, no.
¿Qué comercian? ¿Habrá uno o dos productos que ustedes pueden sacar al municipio de Florencia, que es su capital?
No, es que en la actualidad no tenemos. No tenemos un producto que diga que este sea la bandera o sea la insignia de nuestro municipio, no.
¿Cuántos años lleva usted viviendo acá en este municipio?
Ya estoy más o menos por ahí desde el 69.
La pregunta es... ¿De qué se ha sostenido usted, su familia y la comunidad?
Bueno, nos sostenemos de por ahí la ventica del queso, el pollito, la cachama, pero ya muy aparte de lo que se relaciona a la cabecera municipal.
Pero entonces, eso que usted nos acaba de comentar es dentro del mismo municipio, porque ya sacarlo para otro o llevarlo para Florencia, por ejemplo, quedaría muy costoso, ya claro. Que venir acá cuesta alrededor de cuánto, Nancy?
Por persona, 60.000 pesos.
Exactamente, entonces si nos ponemos a evaluar, pues si se llevan unas dos, tres cargas de plátano o de lo que sea, además que no lo llevan, porque cuéntenos algo de eso.
No se justifica, para transportar ese producto acá a Solano no se justifica traer uno, porque el transporte por el río es muy caro, entonces no se justifica que nosotros estemos en esa parte, es decir, que haya un comercio abierto, no. Mire, para concluir este tema, nosotros ahorita en las cuestiones de la salud de SDP, ¿cómo llaman la?
¿DPS?
Resulta de que nosotros ya estamos advertidos que una brigada que vaya mal dotada, que no la aceptemos. En esta vez, no es muchito, hubo una brigada, pero eso era una vergüenza. Uh-huh. Y ya han habido varias, y a nosotros nos han dicho.
Pero cuéntenos por qué.
La droga. Ajá. La droga, si hay... Y aquí hay 20 clientes que van a hacerse pasar donde el médico, la fórmula son las mismas.
Ah, ¿los medicamentos?
Los medicamentos, exacto. El metronidazol, una cantidad.
O sea, todos
tienen, sufrimos la misma enfermedad.
Todos tienen la misma enfermedad, pero dejemos, ¿dónde está entonces la veeduría? Ustedes, ¿cómo hacen este seguimiento cuando usted nos dice eso, que todos tienen que tener la misma enfermedad? Porque realmente, lo que estamos dándonos cuenta es que este es un pueblo...
¿Cómo se levanta una voz de protesta ante eso? Mejor dicho, ¿dónde está la veeduría?
Esa es mi pregunta, ¿a dónde está la veeduría si a nosotros no nos ponen en ese caso a mirar esa partecita?
Bueno, entonces el médico, en este caso, ¿qué atención ustedes tienen acá en este municipio? Cuéntenos también de eso.
Bueno, acá las atenciones son muy mínimas, no tenemos así... Las más atenciones es cuando nos mandan las brigadas, no más. Sí.
Pero los médicos, por ejemplo, aquí estábamos haciendo como un conversatorio y la gente nos dice que solo atienden a 10 personas de todas las personas que bajen de las veredas. ¿Cómo es eso?
Ah, sí, en eso sí no tengo conocimiento en esta parte.
¿Cuántas personas atienden diario al hospital, por ejemplo?
Tampoco no estoy enterado en eso.
Pero nosotros sí nos levantamos la información, son alrededor de 10 fichas y tienen que hacer fila desde las 4 de la mañana para que a partir de las 7 de la mañana les empiecen a entregar las fichas.
¿Y son solo 10, Nancy?
Sí, son solamente 10 para un municipio que prácticamente es núcleo en este sector ya selvático, Lusaidé.
Claro, pues Nancy... Contarle también a nuestro radioescuchas, estamos desde ayer, salimos a las 7 de la mañana, llegamos alrededor de las 12 del día acá a este hermoso municipio y de aquí ya no pudimos salir más, estuvimos con alrededor de unas 120 mujeres y no pudimos salir hasta ahora que estamos nuevamente en esta bella mañana, ya partiendo para nuestros hogares, porque no hay nada más que hacer. Entonces, cuéntenos ustedes algo de eso, pero vamos a hacer un break musical y ya regresamos con ustedes.
Vestida por auroras de esperanzas, rodeada por mares de dolor, llorando gota a gota su tristeza, sangrándole a su pueblo el corazón. Así está ahora mi pueblo dividido, cubierto por la angustia y el temor. la libertad y la paz tan perseguidas. Y yo grito del pueblo su canción, sí, Latinoamérica.
Entonces sí, pues continuamos acá con el amigo donde que nos está contando don Arturo muchas cosas, nos está, aquí estamos sentadas sobre una base de cemento.
El puerto, Luzaide, el puerto del municipio de Solano.
El puerto del municipio de Solano. Entonces, estamos en este conversatorio importante y el extramicrófono nos está contando algunas cositas. Vamos a escuchar.
Sí, desde luego que nos encontramos a nivel de lo que es la administración municipal, huérfanos totalmente en esa parte.
¿Por qué usted dice que están huérfanos?
Huérfanos porque nomás tenemos el caso particular de nosotros como vereda, que hace 2 años estamos luchando por la escuela.
¿Nos recuerda su vereda?
¿Cómo? Puerto Erichá.
Puerto Erichá.
No tenemos escuela, tenemos un puesto de salud que nos lo formó que nos lo hizo la Cruz Roja Internacional. Hemos estado luchando por una enfermera auxiliar o una alguien que nos
que permane, sepa aplicar inyecciones.
Exactamente, sí, exacto, sí. Y no ha sido posible.
¿A cuántas horas queda de acá?
De aquí está más o menos a 1 hora en el yate.
Ah, queda cerca.
Está cerquita, sí. Entonces, creo que...
Pero si eso sucede con las que quedan cerca, no queremos imaginar lo que sucede con las que quedan lejos.
Hágame el favor, sí, esa partecita, como... generalmente a nivel de campo estamos mal, eso sí es lo último que le puedo decir.
Pero además de eso, entonces, digamos que la persona que no tiene los 60, 70 mil pesos para subir hasta Florencia y más, es decir que
no,
la...
No son 70, Luzaide, son 120 mil pesos, 60 bajando y 60 subiendo sin derecho ni siquiera agua ni gaseosa. No.
Pero entonces llegamos al puerto, y de ahí del puerto, ¿cuánto cobra el taxi? Digamos que son 150 mil pesos.
Cobra alrededor de 20 mil pesos.
Mejor dicho, Nancy, no se me vaya a enfermar mucho, porque imagínese donde se me enferme anoche esta mujer, pero sigamos con este conversatorio.
Ah, bueno, entonces, son ciento, más o menos 150, ¿cierto?
Que tiene que tener guardado para cuando su niño o su niña se enferme o su esposa.
Y lo peor, Luzaide, es que en el primer set nos decía don Arturo que difícilmente aquí se puede vivir de un producto líder, de la comercialización o de la prestación de servicios a otros ciudadanos. Entonces, prácticamente es lo que se hace dentro de la comarca.
Entonces, pues ahí estamos en esa parte.
Para... ¿Y qué han pensado ustedes hacer frente a ese tema de que, digamos que el alcalde para ustedes, lo que nos estaba contando de la alcaldía, ¿qué han pensado ustedes o qué han hecho ustedes frente a eso?
Pues siempre hemos tenido en esta, siempre nosotros como presidentes de Junta estamos diciendo qué hay ahorita, cuáles son las perspectivas para un nuevo alcalde. Queremos que haya una persona que realmente nos represente aquí en este municipio, que tengamos la comercialización de nuestros productos, porque no sea sino solo en capacitaciones, que se va a hacer esto, que se va a sembrar cacao, que sea, pero nunca se ha visto un resultado que se haga efectivo.
¿Sería por eso, don Arturo, que el tema de la revocatoria con el alcalde de acá del municipio de Solano, qué pasó al fin con eso?
Pues resulta de que siempre la gente en este caso, como le quiero decir, somos hipócritas, ¿cierto? Por fuera estamos diciendo el alcalde no nos sirve, pero si llega el momento, entonces nos falta ese carisma de decir las cosas.
Es decir, lo que nos deja entrever su merced es que realmente no hay sentido de pertenencia ni por las mismas personas, ni por el municipio, ni por las comunidades. Eso es lo que se puede notar acá.
La inconformidad se deja ver en más de uno de los pobladores, porque casualmente en el trabajo que hicimos ayer, las mujeres son las que transmiten qué es lo que sucede en sus hogares, en sus veredas, en sus barrios, y pues ahora encontramos a don Arturo, pues nos comenta prácticamente cosas similares. Entonces la cuestión es, ¿dónde está el proceso de participación ciudadana que deben de tener los pobladores del municipio de Solano? Y lo otro, ¿cómo poder hacerles llegar a ellos todo este tipo de información, la participación en la cosa pública? Eso es lo que verdaderamente nosotros queremos dejar en nuestros radioescuchas.
Claro, pues ¿qué queremos nosotros de una administración? Que haya participación a nivel de nosotros como campesinos y que realmente se haga un gobierno de participación.
¿Qué le llamaría a usted un gobierno de participación? Mejor dicho, usted como presidente de la Junta, ¿cómo se ve participando?
Que tengamos nosotros una participación, es decir, en que estemos prestos, que si hay un proyecto, que si algo que se haga efectivo y que se haga, que sea un hecho y un beneficio para nuestras comunidades.
¿Hay algún proyecto que se haya terminado, digamos, alrededor de un año, dos años, en el que usted nos pueda comentar algo donde verdaderamente ustedes debieron haber participado como veedores y que de pronto no se les dio la oportunidad, sea porque ustedes no manejan las herramientas y estrategias de lo público o porque sencillamente fueron anulados?
Bueno, el único que tenemos que agradecerle, sí, a la, y eso fue la administración de la alcaldesa Sandra, ¿no fue ese? ¿No es esa parte?
Sí, siga.
Ah, bueno, fue un relleno que nos hicieron allá en el...
¿De qué, siga, se trataba el proyecto?
De una un relleno para que nos beneficiáramos en tiempo de conejera, en tiempo con el río Sal.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
No, ese sí fue un proyecto que se hizo realidad.
Bueno, pero ¿en dónde está? ¿Qué va? ¿Dónde van con ese proyecto? ¿Qué pasó?
¿De qué trataba el proyecto en sí y dónde fue ubicado?
Era para la cuestión de un beneficio sobre la cuestión del tráfico del puerto hacia el mesón, hacia donde había. Eso es lo único que ha habido así más o menos.
¿Y en qué consistía? Porque es que los radioescuchas no tienen ni idea de qué se trata eso. Entonces explícanos más o menos de qué se trata.
Sí, de un relleno, es decir, de algo que se hizo para evitar las conejeras.
¿Qué es una conejera?
Una conejera es cuando el río se sale y entonces quedamos aislados de un lugar a otro. Entonces, para evitar ese aislamiento, entonces se hizo ese relleno.
¿Se convierte como en una playa, por así decirlo?
Sí, más o menos, sí, pues.
Donde no pueden cruzar, claro, digamos, los,
claro,
motores.
Sí, señora. Sí.
Ah, bueno, nos parece excelente, bueno, don Arturo, haberlo tenido a usted en el día de hoy.
Con esa sinceridad, además con esa sinceridad, porque todos no pueden decirnos, pues, acá no estamos organizando para que se digan mentiras ni nada. El señor Arturo está siendo muy sincero, él dice no hay, es una persona tímida, pero es una persona muy trabajadora. Queremos agradecerle realmente que nos haya permitido en medio de todo esta entrevista, pero yo sí estoy aquí sentadita muy feliz. Ya nos están diciendo que debemos abordar el yate, entonces ya, no sé, Nancy, ¿usted qué más tiene para decir?
No, Luzaide, igualmente agradecerle a don Arturo y dejar claro que, pues, entre más se alejen los kilómetros del centro de una ciudad, es más difícil.
Más verdades llevamos.
Bueno, sí, más verdades, en parte de eso sí es muy cierto, pero también más se aleja, digamos, la forma de ellos poder tomar de frente y saber utilizar muy bien las herramientas y los mecanismos de participación ciudadana.
Hay que contarle a David, darle un saludo muy especial a David Andrés, porque sabemos que es uno de nuestros radioescuchas, mejor dicho, él no se pierde un programa y hay que mandarle además las fotos, ¿no, Nancy?
Y decirle, David, que por acá en Solano, a 5 horas del municipio de Florencia, que es la capital del Caquetá, están haciendo falta verdaderamente los ecos, herramientas, instrumentos de participación ciudadana para todos.
Los viejos, viejos tan queridos, que nos guiaron con amor, están en la tierra unidos, con un fuerte abrazo que nos dice adiós. Se fueron y ellos no querían, se fueron, ya no volverán, pero ya no son tan viejos, porque con la tierra me envejecen más. Hablaban cosas tan hermosas, contaban de su mocedad, decían cómo son las cosas, que solo los viejos nos podían contar. Esos viejos que nos dieron gran parte de su vivir, se fueron, pero no creo, porque su presencia yo la siento aquí. Se fueron y ellos no querían, se fueron, ya no volverán, pero ya no son tan viejos, porque con la tierra no envejecen más. Hablaban cosas tan hermosas, contaban de su mocedad, decían cómo son las cosas, que solo los viejos nos podían contar. Decían cómo son las cosas, que solo los viejos nos podían contar.
Muy bien, nos encontramos ahora desde otro punto, Nancy.
La vereda Campo Alegre también queda en Solano a 5 horas del municipio.
Claro que sí, nos encontramos con una persona que sí sabe más de pronto de veeduría, que entiende, y queremos que ustedes sepan que desde otro punto de este departamento hay personas que, aunque tienen el conocimiento, vamos a ver qué nos cuentan.
Sí, Luzaide, es otra forma, es otro encuentro, es otra forma de participar verdaderamente en lo que es el proceso de ciudadanía, y nos encontramos el día de hoy con el señor
Fernando Valencia.
Fernando Valencia, coméntanos así a grosso modo, ¿qué hace usted y qué es participación ciudadana en lo que usted hace? ¿Cómo lo ejercita?
Participando activamente en los proyectos de Junta de Acción Comunal, ayudándoles, colaborándoles, guiándolos en los proyectos, tratando de hacer seguimiento a estos proyectos para que cada día la participación ciudadana se mejore.
¿Qué tipo de proyectos ha participado usted o ha tenido la posibilidad de llevar a cabo el proceso de veeduría?
No, hasta ahora no he llevado ningún caso de veeduría, ya que nunca me he inscrito como veedor de un proyecto, mas sí los he acompañado en proyectos de la Junta de Acción Comunal.
¿Cree usted que esos veedores son un relleno o son realmente hacen el ejercicio como tal, porque se nombran es precisamente deben tener el conocimiento de cómo se va a ejecutar el proyecto? ¿Qué opinión le merece usted?
Creo que son un relleno porque casi no se tienen en cuenta. Solo se colocan porque es un requisito para los proyectos que tienen que realizar en las comunidades.
¿Pero usted cree que es porque la gente no conoce o simplemente no se interesa o sencillamente lo que le corresponde a la parte del Estado en llevar a cabo procesos de capacitación y estar evaluando este tipo de actividades lo hace?
Yo creo que falta de conocimiento. Es falta de conocimiento y yo creo que debería ser más falta de capacitación para las personas de las veredas, para que entiendan qué es ser un veedor. Yo creo que hasta ahí les colaboro.
Gracias. Bueno, gracias, muy amable, ha sido muy gentil.
Claro que sí, Nancy, nos damos cuenta realmente del desconocimiento de las personas, de que a pesar de que de pronto tienen las ganas, no saben para qué están allí. Nancy, ¿qué opinión le merece a usted eso?
Sí, Luzaide y los radioescuchas de la 98.1 en el programa de Voces y Regiones, queremos decirles que la participación ciudadana es algo que permite la inclusión de la comunidad. Aquí caben todos, en todo tipo de proyectos, en todo tipo de ejercicio, en cada uno de los procesos de inversión que tiene a cabo el ente público, tanto en lo municipal, en lo departamental, nacional. Y es ahí donde nosotros vemos que verdaderamente el desconocimiento se está dando. No hay participación y lo poco que llegan a hacer es reunirse, pero no se lleva a cabo los procesos de evaluación, no manejan los instrumentos, es un desconocimiento total. Y vuelvo y reitero, estamos nosotros a 4 o 5 horas del municipio de Florencia.
Claro que sí, de hecho que es muy triste, pero esa es la realidad que tienen las comunidades, Nancy, y a nosotros nos han solicitado estar en este proceso precisamente porque llevamos la verdad. Nosotras somos la voz de los que no tienen voz y además pues estamos en este hermoso municipio dándonos cuenta de cosas como insólitas para mí realmente.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0180112101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
tuyo. MOE, Misión de Observación Electoral. 0180112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero, ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
En este momento nosotros estamos pendientes de lo que tiene que ver con el actuar de cada uno de los municipios, lo que corresponde a la ciudadanía, y pues despidiéndonos también de nuestro Radio Escucha en la 98.1, agradeciéndoles. Desde el municipio de Solano nos encontramos ya prácticamente a media hora en motor, y pues nos pareció maravilloso este ejercicio, este encuentro con la comunidad, y descubrir que verdaderamente al Ministerio Público y a los entes territoriales pues les hace falta llegar más con instrumentos y algunos procesos y mecanismos para la participación ciudadana. No siendo más, se despide de ustedes Nancy Ricardo Bustos, que tengan un excelente día.
Y Luzaide Estrada, hasta pronto.
Invitarlos para el próximo programa de participación ciudadana. Saludos a David. Lo esperamos aquí a 5 horas del municipio de Florencia por bote. Gracias, buen día.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño, colombiano como todos.